titulares.
En este momento, más de 30 sitios del Estado dejaron de estar en línea esta tarde, lo que impide hacer trámites vía Internet. Los sitios web caídos son los que presentan el dominio .gub.uy, incluye Presidencia, Ministerios, Corte Electoral, la DGI, entre otras. Pero, por ejemplo, el Banco Central no, que es .uy, así que nada, para precisarlo. Bueno, bien. Desde la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información de AGESIC, han señalado al Observador que van a informar sobre el episodio, la brevedad. Autoridades están analizando cuál es el problema. Aseguraron que se detectó un fallo a nivel del DNS, que es el sistema de dominio, nombre de dominio.
Vamos a ver cuál es la explicación. Primero pensamos, bueno, hackearon todos los sitios, hoy queríamos entrar, no se podía. Bueno, se ha caído, hay un fallo. Ya veremos qué fue exactamente lo que ocurrió. Otros temas, la calificadora de riesgo Standard & Poor's mantuvo la nota de la deuda uruguaya en BBB+, dos escalones por encima del mínimo del grado inversor, es la nota más alta del país en su historia. A su vez mantuvo la perspectiva de la calificación en estable, lo que refleja su expectativa de continuidad en las políticas económicas clave después de la elección presidencial. Dice la calificadora, independientemente del resultado, no esperamos un cambio significativo en la dirección de las políticas, ya que las diferencias en materia de economía entre los partidos son estrechas, especialmente en comparación con otros países latinoamericanos. A su vez, agrega que la derrota del plebiscito de la seguridad social ilustra el rechazo de los uruguayos a las políticas extremas, así como el espacio limitado para los outsiders en su bien establecido sistema de partidos.
El PNT se comprometió a insistir en los puntos que se proponían en la reforma de la seguridad social, que no logró ser aprobada en el plebiscito de octubre. Recordemos, la papeleta blanca del sí, impulsada por el PNT y por algunos sectores del Frente Amplio, bueno, también obtuvo 935.029 votos, o sea, 39%, y necesitaba más del 50%. Hay que agregar también que hay sectores ya, partidos políticos, que lo apoyaban, ¿no? Sí. Identidad Soberana, por ejemplo, el grupo, el Partido de Salle, y el Partido de los Trabajadores también.
Exactamente.
Bueno, todo eso explica. Bueno, el presidente de la Central Sindical, Marcelo Abdala, dijo que si se genera un diálogo social sobre el tema, como propone el Frente Amplio, va a tener al movimiento sindical como uno de los protagonistas.
Nosotros, observando el tramo que hay desde la primera vuelta hacia la segunda, notamos que se están ubicando algunos elementos que tienen puntos de contacto con la papeleta que nosotros levantamos, y naturalmente que eso es auspicioso, es positivo, y mucho más aún si se generan las condiciones en el país de apuntar mediante el diálogo social a cambios importantes, porque efectivamente la ley 20.130 es absolutamente perjudicial para la enorme mayoría del pueblo trabajador.
Bien, ese diálogo sería eventualmente para el próximo gobierno. Hablemos de los candidatos a dirigir ese gobierno. Por un lado, Yamandú Orsi, que dijo que el Frente Amplio debería modificar leyes aprobadas en esta administración, en particular algunos artículos de la ley de urgente consideración. En una conferencia de prensa ayer en 33, Orsi dijo que le daría un rol protagónico a los docentes en la conducción de la educación y que, por ejemplo, eliminaría la ley de derribo de aviones.
Y Álvaro Delgado, candidato nacionalista, cuestionó la propuesta de Orsi de derogar algunos artículos de la LUC y dijo que si gana el Frente Amplio, el país va a retroceder. Esto lo dijo en conferencia de prensa, fue en Tacuarembó. Señaló que para evitar que los radicales vuelvan a gobernar el Uruguay, es necesario que el próximo 24 de noviembre la gente vote por la fórmula Delgado-Ripoll.
El Banco de Previsión Social va a otorgar una canasta de fin de año para jubilados y pensionistas por un valor de 2.987 pesos. Los beneficiarios serán jubilados, pensionistas, beneficiarios de la asistencia a la vejez, que al 30 de octubre percibieron los montos mínimos. En el caso de las jubilaciones, son 18.840 pesos. El beneficio alcanzará a unas 160.000 personas. El pago se realizará con las prestaciones correspondientes a noviembre, que se efectúa en la primera quincena de diciembre.
El Ministerio de Defensa le comunicó al grupo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos que las Fuerzas Armadas respondieron que no tienen información sobre los desaparecidos en dictadura Ignacio Randonea, integrante del grupo Madres y Familiares, dijo que van a hacer una solicitud de acceso a la información para saber cuál fue la orden que le dio el gobierno a los mandos militares y cuál fue la respuesta que recibió. Randonea dijo que si las Fuerzas Armadas respondieron que no tienen información, entonces hay una desobediencia clara porque a ellos les consta que los militares sí cuentan con datos.
El Sindicato Único de Trabajadores del Transporte de Carga y Ramas Afines, el SUTCRA, resolvió realizar un paro de 24 horas en reclamo de mayor seguridad para los trabajadores y mejores condiciones laborales. Esta medida se va a aplicar el próximo martes, será a nivel nacional y bajo la consigna "En defensa de la vida, basta de accidentes laborales en el transporte de carga". El subsecretario general del sindicato, Eduardo Aguirre, dijo a La Diaria que se llegó a esta decisión de parar porque en octubre, en un lapso de 20 días, fallecieron 8 choferes.
Brutal. La justicia condenó al Ministerio de Turismo a saldar una deuda millonaria con una empresa que fue contratada cuando Germán Cardoso era ministro. En noviembre del 2020, el Ministerio contrató los servicios de cartelería de Netcom por varios millones de pesos. Es la empresa que tiene, es una de las empresas que tiene la cartelería en vía pública. La empresa fue contratada, entonces en noviembre contrató los servicios. Esto fue por varios millones de pesos. En su demanda, Netcom reclamó que el Ministerio nunca pagó por estos servicios, informa Búsqueda. La justicia civil le dio la razón a Netcom en su reclamo, condenó al Ministerio a pagarle a la empresa de publicidad 18 millones de pesos, pero habrá que reajustar para llevarlo a valores actuales.
Fueron dados de alta hoy 2 de los pasajeros del ómnibus de Cutsa que se estrelló en la Rambla de Pocitos el sábado 26 de octubre. De esta forma permanecen internados un pasajero y el chofer del vehículo. Recordemos que tras el siniestro fueron 14 las personas heridas que requirieron asistencia médica, que fueron internadas, y entre ellas una mujer de 55 años que falleció el pasado fin de semana.
La justicia imputó a 2 adolescentes que los incidentes protagonizados por un centenar de motociclistas que en la madrugada del viernes generó desmanes, ruidos molestos, robo de combustible en una estación de servicio que está allí en 18 de julio en Montevideo, allí en Fernández Crespo. Los jóvenes fueron imputados por el delito de asociación para delinquir, reiterados delitos de hurto. La justicia impuso como medida cautelar el arresto domiciliario nocturno por un plazo de 90 días. La investigación ahora continúa.
Hablando del plano policial, hubo 4 homicidios en 24 horas. Esto fue ayer en Montevideo y en Canelones. Por un lado, un joven de 23 años fue asesinado anoche cuando circulaba en moto por el barrio Conciliación en Montevideo. La víctima iba junto a otro hombre cuando fueron abordados por 2 personas en motocicleta que le dispararon, luego huyeron. La acompañante recibió un roce de bala en la cadera.
Además, un hombre de 45 años fue asesinado a balazos ayer en el patio de una casa en Cerro Norte. El padre de la víctima dijo que su hijo consumía droga y que tenía inconvenientes por eso.
En tanto, otro hombre de 27 años fue asesinado de un balazo en la cabeza ayer en Salinas, Canelones. El homicidio ocurrió tras una discusión en la casa de la víctima. El presunto homicida está detenido.
Y un hombre de 36 años fue asesinado ayer en la zona de Sayago, Montevideo. La víctima estaba con una mujer, colocando agua en el radiador de un auto y desde una moto le efectuaron varios disparos.
Por otro lado, 3 jóvenes resultaron heridos de bala en un ataque ocurrido esta madrugada en un complejo de viviendas de Sayago Norte, Montevideo. Los heridos tienen 21, 22 y 24 años. Fueron internados en el Hospital San Bois. Uno de ellos presentó una denuncia penal.
17 horas 13 minutos. Vamos a ver información internacional de destaque. Estados Unidos, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, anunció hoy una bajada de tipos de interés, 4 punto porcentual. En la segunda caída consecutiva desde septiembre, se produce 2 días después de las elecciones estadounidenses. La tasa de referencia de los tipos de interés se ubica entre 4,5% al 4,75%. Vamos a volver con este tema con Ángel Urraburu.
Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el pueblo estadounidense merece una transición pacífica y ordenada tras la victoria electoral de Donald Trump. En su primer mensaje a la nación, después de los comicios del martes, Biden dijo que es importante aceptar la elección que hizo el país. En ese sentido, destacó la integridad del sistema electoral estadounidense. Por otro lado, Biden llamó a bajar la temperatura política en un país polarizado. Además, exhortó a los demócratas a no rendirse.
Otros temas. Alemania entró en una crisis política luego de que se desarmara la coalición de gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz, lo que abre la puerta a elecciones anticipadas a principios del 2025. La alianza de socialdemócratas, ecologistas, liberales se derrumbó ayer tras la destitución del ministro de Finanzas y líder del partido liberal FDP. Hablamos de Christian Lindner, por diferencia, fue por política económica.
Y lo último en Brasil, recién hablábamos de la Fed en Estados Unidos, que bajó los tipos de interés. El Banco Central brasileño aumentó ayer en 0,50 puntos porcentuales la tasa básica de interés. La fijó en 11,25% anual, su mayor nivel desde diciembre de 2023. El organismo atribuyó la decisión a la incertidumbre en la coyuntura externa, especialmente en Estados Unidos, y a la inflación interna.